un hombre multiorgásmico es un hombre que tiene la capacidad de tener orgasmos secos, tener un orgasmo sin eyacular. Nosotros hemos asociado orgasmo y eyaculación y pensamos que es lo mismo, y no lo son. La gracia está en cómo disociarlo. Y cuando lo disocias, el orgasmo es más global, no es tan genital, sino que es un orgasmo más sistémico. Puedes tener un orgasmo en tu cabeza o en tu cuerpo, ¿no? Ya no es un orgasmo que esté ligado a los genitales. Pero el hecho de sacarla de los genitales y llevarla hacia el cuerpo y hace que baje la presión de eyaculación. Llega un momento que cuando, al menos a mí me pasa, si ya tengo el primer orgasmo, digamos que ya he abierto el circuito del orgasmo no genital, ya no tengo que...
Ninja de la vida, en el podcast ya habíamos hablado, al menos por encima, sobre temas sexuales como el caretsa, esa meditación sexual para más armonía íntima en pareja, que a veces se confunde con el tantra, que es verdad que tienes algunos puntos en común ahí, pero no son ni mucho menos lo mismo. Igualmente en las notas del episodio tendrás enlaces a estos episodios. O, por ejemplo, a cómo tener, cómo recuperar ese deseo de forma natural, ese libido más salvaje. Aunque ahí indagábamos más no tanto a mentalidad o truquitos, sino a términos de comida, del entorno y de la salud. Sin embargo, una de las cosas que hemos tocado poco ha sido el tema directamente sexual para hombres, algo que, como veréis, como en el invitado de hoy, con Oriol Roda, hablamos poquito. En general, los hombres. Me refiero a que hablamos poquito de los detalles, de cosas como las que vamos a hablar hoy, que es el hecho de convertirte en un hombre multiorgásmico, algo desconocido para la mayoría de hombres. Yo mismo me enteré hace cuestión de un par de años, cuando con mi amigo Andrés estábamos por ahí en Letonia, estábamos haciendo un poquito de game, hablando con personas, todas estas cosas, y salió este tema. Y él me comentó, pues sí, yo soy capaz de crear, de durar lo que quiero, soy capaz de crear varios orgasmos a la vez, me siento los orgasmos en la columna en vez de eyacular. Y dije, ¿qué coño? Entonces me leí el libro que me recomendó y es uno de los que habla Oriol Roda hoy. Y veréis que es una conversación muy interesante porque tocamos tanto temas de teoría como temas de práctico. También hay mucha ciencia que lo respalda, como nos contará Oriol, pero vamos más en la parte pragmática, que es lo que nos interesa a los ninjas de la vida. Así que la conversación de hoy os interesará a la mayoría de hombres, al menos si queréis potenciar un poquito más, no necesariamente vuestra vida sexual, pero que también, sino explorar cosas de vuestro propio cuerpo y mente que antes no sabíais, que es lo que intento hacer al fin y al cabo con este podcast. No recomendar, sino compartir mis conclusiones. Estas son las conclusiones del invitado de hoy, que seguro que nos podemos traer a casa para abrir este melón, poner esta semilla y explorar en el mundo de la sexualidad masculina. Y lo vemos aquí, en este podcast Multipotencial de Pau Ninja. Ojo que te interesa esto que te voy a decir en un minutito antes de empezar el episodio de hoy, y es que he creado una agenda única. En serio, no existe nada igual en el mercado. Es una agenda para esos ninjas de la vida que, como yo, sin prisa pero sin pausa, trabajáis para mejoraros un 1% diario en vuestras relaciones, productividad, inteligencia emocional, disciplina, propósito y autorrealización. Esta lista que acabo de mencionar de modelos mentales es precisamente lo que me he basado para crear la agenda de productividad de Pau Ninja. Y no solo es de productividad, porque sí, está fundamentada en la teoría del establecimiento de metas y la teoría del flow, para ayudarte a conseguir tus objetivos, pero también en la evidencia científica de la psicología positiva, para ayudarte a alcanzar una vida más plena emocionalmente, con apartados de gratitud, fortaleza y resiliencia, para estrechar tus relaciones con los demás y, sobre todo, contigo mismo. Por esto es sinergística. Esto ayuda a que seas más productivo, y la mejora emocional ayuda a que seas más productivo, y que seas más productivo ayuda a la mejora emocional. Es perfecta, ¿no? La agenda de productividad de Pau Ninja es, por esto, mi compañera cuando me levanto, cuando trabajo en mis proyectos y también antes de ir a dormir 5 o 10 minutitos, ¿vale? Así que ármate para combatir la procrastinación y potenciar tu crecimiento personal diario comprando la agenda en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas del episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y además acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de publicidad ni patrocinadores. Así que ámate la vida, armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Mira, voy a hacerte una pregunta que es muy generalista y va directa al grano. ¿Pero qué es un hombre multiorgásmico?
Ya empezamos duro. Pues un hombre multiorgásmico es un hombre que tiene la capacidad de tener orgasmos secos.
¿Secos?
Secos, es tener un orgasmo sin eyacular.
Vale, o sea que es como si eyacularas, pero no sacas licor sagrado masculino, sino que simplemente estás como has tenido el orgasmo. ¿Y eso implica también que después te vuelves flácido o qué?
No, claro, no, es que aquí está la diferencia. O sea, no es como eyacular, o sea, es tener otro tipo de orgasmo. El problema, digamos, es que nosotros hemos asociado orgasmo y eyaculación y pensamos que es lo mismo, y no lo son, son dos cosas distintas. Tú puedes tener un orgasmo sin eyacular y también puedes eyacular sin tener orgasmos. Esto seguro que lo has vivido tú, ¿no? A veces pues, te corres sin haber tenido un gran orgasmo y la gracia está en cómo disociarlo.
Claro, eso que sucede, que te corres y de pronto dices, hostia, no he tenido un orgasmo, puedo seguir y tal. ¿A qué se debe? Porque parecen como que se tienen que alinear los planetas y nunca se sabe realmente qué ha acabado de suceder ahí, ¿no?
A ver, si te corres y puedes continuar es porque tienes un grado de excitación altísimo. Esto sucede normalmente con parejas nuevas o en situaciones, o sea, cuando hay una excitación mucho más alta de la normal y simplemente es una cuestión fisiológica, o sea, pero digamos que estás luchando un poco contra el sistema, ¿no? El sistema dice, ya has eyaculado, ya está, ya has hecho tu tarea reproductiva, pues ya no hace falta que continúes. Si hay mucha excitación, pues puede ser que puedas continuar, pero claro, esto en general no es lo normal. Entonces, la idea es cómo conseguir disociar la eyaculación del orgasmo para poder continuar. Entonces, el orgasmo viene más de la próstata, por ejemplo, estimulación de la próstata, que no hace falta que sea táctil, puede ser simplemente con movimientos del músculo PC, que es el músculo que tenemos entre el escroto y el ano, el que apretamos para mear, digamos, para frenarla cuando estamos meando. Y hay otras técnicas, ¿no? Más de visualización. Y cuando lo disocias, el orgasmo es más global, no es tan genital, sino que es un orgasmo más sistémico. Puedes tener un orgasmo en tu cabeza o en tu cuerpo, ¿no? Ya no es un orgasmo que esté ligado a los genitales.
Para ir entrando en materia, ahora vamos a recapitular y volver al principio. En vez de ir a responder directamente las preguntas, estamos aquí creando un buen hype. ¿Cómo descubres tú este mundo? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo descubres de pronto, hostia, que los tíos podemos tener varios orgasmos, voy a intentar de experimentar con esto, etc.?
Esto yo lo descubrí hace 25 años en un viaje a Granada, que además el otro es muy divertida la historia porque yo durante, o sea, no sé si sabes que he sacado un libro ahora que lo he hecho junto con un autor que se llama Néstor Sánchez, que juntos tuvimos una empresa durante 10 años. Y el otro día hablando con él me dijo, pero si el libro te lo regalé yo, porque no me acordaba. Entonces, cuando estábamos en ese viaje, que lo hizo con Néstor, él me recomendó un libro que se llamaba El hombre multiorgásmico. Y en ese momento de la juventud yo vi con Néstor la panacea. Entonces, yo tengo una capacidad que es mi superpoder, que es que cuando alguien me dice algo, me lanzo allí, lo exploro y lo pongo a práctica y así me tengo que pasar 3 meses practicando, lo hago, ¿no? Y entonces es lo que hice con ese libro, me lo compré, lo estudié, empecé a aplicar los ejercicios y llegó un momento que tuve la capacidad de disociar el orgasmo de la eyaculación y tener varios orgasmos. Pero ¿qué pasó? Que en general, esto en general no es una cosa que esté muy aceptada en el mundo del sexo y muchas chicas pues era como, ya está, ya tengo suficiente y cuando tuve mi pareja estable, la que es mi mujer ahora, pues entramos en un tipo de sexo más normal. Hasta hace relativamente poco, que justamente hablando contigo, en noviembre, que me propusiste lo del NoFap, pues ¿qué pasó? Que empecé la primera semana bien, la segunda ya me empezaba a subir por las paredes, el no eyacular durante un mes, y en la tercera dije, voy a hacer trampas, voy a ver si puedo recuperar esta capacidad y tener orgasmos sin eyacular. Y coincido que era un fin de semana que estaba con mi mujer, que nos fuimos a un hotel para tener un fin de semana de pareja, y sí, recuperé, o sea, vi que podía, que no había perdido esta capacidad y tuvimos una sesión de sexo larga de un par de horas, muy, bueno, muy bonita, que también fue muy chulo como pareja, ¿no? Y en ese momento como reconecté con una parte de mi pasado.
Claro, o sea, todo ese conocimiento y esa práctica que pensabas que habías dejado aparcada ahí, de pronto volvió como si no hubiera, hostia, que es verdad que puedo hacerlo, ¿no? Yo creo que era como, no sé si una capacidad del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esto de mover la nariz así o que dices, hostia, hace años que no lo hago, y lo haces, y dices, ah, lo puedo seguir haciendo igualmente. Pero hay cosas, me acuerdo, por ejemplo, las personas que pueden poner los ojos juntos. Yo esto ya no lo puedo hacer porque mi madre de pequeño me decía, no, que si los pones se te van a quedar así. Y digo, pues ya no lo voy a hacer más. Y ahora ya no me sale. No, claro, no sé si hay capacidades del cuerpo, que hay cosas que sí y hay cosas que no, pero esto realmente, Uriol, es físico y ya está. ¿O es una capacidad un poco mental en ese sentido?
Es una mezcla de las dos. A ver, yo, o sea, yo creo que es un poco como ir en bicicleta, como has dicho tú, que es una capacidad que cuando desarrollas, pues ya la sabes, los circuitos neuronales están allí, los puedes tener más entrenados o menos entrenados. Sí que es verdad que esto, para ponerlo en contexto, que yo desde que tuve esa capacidad lo que sí que tenía es mucho control sobre la eyaculación. O sea, podía aguantar más o menos en función de la necesidad. O sea, esto sí que lo mantuve durante los años. Lo que no mantuve es tener varios orgasmos, simplemente aguantaba más y entonces pues eyaculaba y tenía el orgasmo normal. Entonces ese día lo que hice es controlar bien, llegar a ese punto. El truco está en llegar a un punto que no superes el punto de no retorno, que llegues a un punto de excitación, pero sin superarlo. Y si además aplicas los ejercicios y las técnicas de visualización adecuadas, llega un momento que tienes el primer orgasmo, puedes tener un segundo, un tercero, pero, o sea, no es que yo lo hiciera hace 20 años, nunca más practicara y al cabo de 25 años lo volviera a tener, simplemente que no lo aplicaba al completo, ¿no?
Vale, claro, aplicabas lo que es la parte de aguantar o de...
Exacto, precisamente. De control.
Sí, esta parte de control implica exclusivamente los músculos PC o también tiene que haber las partes de visualización y mentales así, ¿son dos cosas separadas, son lo mismo?
Van un poco juntas. La idea es que con el músculo PC, que es este músculo que ahora los que estéis escuchando podéis apretar, yo lo aprieto ahora mismo, que es ese músculo que tienes entre, pues, entre las piernas y que es el que aprietas para detener cuando estás orinando, de alguna manera te retiene un poco en el momento de que tienes el subidón de explosivo de energía del sexo, del orgasmo, y entonces la idea es que visualizas como si esa energía se fuera hacia atrás, subiera por la espalda, llega a la cabeza y luego idealmente vuelve a bajar hasta el pecho. Normalmente yo me quedo en la cabeza, que esto es una de las cosas que no tengo del todo controladas, pero bueno, la idea es que circule. Pero el hecho de sacarla de los genitales y llevarla hacia el cuerpo y hace que baje la presión de eyaculación, podemos llamarlo así, ¿no? Uh-huh. En ese momento, pues llevas esta energía a otros sitios. Y si esto lo vas visualizando, lo practicas y cuando estás haciendo el sexo también, evidentemente, si vas haciendo esto, pero pues estás muy excitado, pues será difícil controlarlo. Tienes que bajar un poco, a volver. Entonces hay un primer momento que sí que hay un control entre la intensidad del sexo y esa visualización. Sí que llega un momento que cuando, al menos a mí me pasa, si ya tengo el primer orgasmo, digamos que he abierto el circuito del orgasmo, no genital, ya no tengo que controlarme. Entonces ya puedo continuar con el sexo a más intensidad y los siguientes orgasmos llegan de forma natural sin tener que controlarme yo. O sea, el control está para el primero, al menos en mi caso.
Desde que descubriste este libro y después en indagar a todo esto, ¿cuánto tiempo pasó entonces? ¿Unos cuantos meses hasta que dijiste? No sé si esto lo has comparado con otras personas que también hayan adquirido este conocimiento, si es más o menos el tiempo medio, que es porque claro, entiendo que es distinto también si puedes entrenar solo que si puedes entrenar acompañado.
Yo entrenaba solo, o sea, la manera como el libro te recomienda entrenar es solo, porque cuando entrenas solo puedes controlar la intensidad, o sea, es masturbándote. O sea, el primer entrenamiento es justamente cuando estás orinando, es poder controlar la salida de la orina y poder pararla, controlarla, salir, que se pare, ¿no? Que eso a veces cuesta, ¿no? A veces estás orinando y parar es incómodo. Entonces, llegar a este momento que dices, no, voy a parar, voy a continuar, esto ya empieza a darte un poco de control sobre el músculo PC y sobre un poco la percepción, la propriocepción de esa zona, ¿no? De la zona genital. Luego, yo en ese momento, hace 25 años, practicaba pues, con masturbación, pues llegando al límite del no retorno, volviendo atrás y hasta que conseguí tener varios orgasmos seguidos y luego lo apliqué pues, en relaciones con chicas. Pero claro, con chicas ya no está todo eso en tu control. Ya hay dos personas y tienes que llegar a un acuerdo o no, o a veces pues la excitación del momento tampoco no te apetece, entonces ya es más variable. Por eso es mejor practicar solo, porque puedes hacerlo más sistemático. Ahora yo solo no lo practico nunca porque no creo que no tiene sentido. O sea, Si quiero masturbarme, estar media hora masturbándome, pues tampoco es, no sé, no me apetece. Y creo que es más para momentos puntuales en mi vida sexual, pues con mi pareja, pues para tener más intimidad, para llegar a un punto un poco más de éxtasis entre los dos. Se lo veo como un elemento más en la relación y para fortalecer la relación que tengo.
Claro, es como una herramienta más, un recurso más para esta parte de la intimidad de la relación, ¿no? El tema de los músculos PC, el músculo PC...
Un momento, Pau, que no te he respondido del todo la pregunta, porque me has preguntado el tiempo. Yo tardé unos 3 meses, más o menos lo que recuerdo yo. No sé en comparativa con otra gente, porque como es un tema tan tabú, no lo he hablado con nadie. Hasta con Néstor, que es con quien me recomendó el libro, creo que no lo mencionamos mucho más. Y también creo que la mayor parte de la gente no tienen la paciencia para estar 3 meses allí probando.
Claro, sí, incluso el reto mismo del NoFap, ¿no? Ya es estar un mes sin tocarte, después te están diciendo lo contrario. O sea, el reto era no tocarte. Ahora tendrás que tocarte, pero de forma analítica, con un objetivo plausible que no es la eyaculación. Entonces, claro, parece que explota la cabeza. Claro. Y tiene sentido, ¿no? Porque es como el instinto más básico del ser humano, que no deja de ser precisamente esto. Sobre lo que te comentaba en la siguiente pregunta de los músculos PC, hay un tipo de ejercicios que resuena mucho en las personas que después quieren ejercitar estos músculos, quieren durar más o, si más no, controlar más a todo el tema de la eyaculación y orgasmos, que son los Kegels, ¿no? Exacto. No sé si este libro, El hombre multiorgásmico, menciona también los Kegels como... O sea, empezamos con el tema de tener la orina para localizar al menos los músculos, pero estos Kegels... He visto que hay aplicaciones, etc., que te hacen como si fuera una rutina de gimnasio, ¿no? Repeticiones que puedes hacer en el transporte público y demás. ¿Tuviste que hacer muchos Kegels o qué?
Sí. O sea, básicamente es el ejercicio que haces es el Kegel, que es apretar este músculo. Entonces lo puedes apretar muy fuerte, dejarlo ir, apretarlo, mantener la tensión, ir subiendo tensión. Es un músculo que cuesta mantener la tensión mucho rato. O sea, hay músculos, ¿no? Por ejemplo, los músculos de la mano tienen esa capacidad de apretar mucho y mantener esta tensión mucho rato. Hay otros músculos que aprietas y fácil y rápidamente se aflojan. Y el Kegel pasa esto al principio. Aprietas y tal como aprietas, ¡zum!, ya se afloja. Entonces, se gana esta capacidad de mantener la tensión. Y lo bueno es que es un ejercicio que puedes hacer en cualquier sitio, que requiere muy poca atención mental. Cuando llegas, cuando dominas, o sea, identificas bien dónde está y lo puedes controlar, puedes estar hablando y haciéndolo. O si no quieres hablar, que a lo mejor es un poco complicarse la vida, estás mirando la tele y haces esos ejercicios. O estás en el metro o en el tren, sí.
Y una de las cosas que había descubierto es que, digo, coño, es que si hago un Kegel durante el sexo, termino antes. Digo, ¿cómo puede ser? Entonces busqué y vi que también había una cosa que se llamaba los Kegels invertidos o revertidos, no sé cómo se llama exactamente, es que es cuando... Para ponerlo en perspectiva, cuando estamos meando, cuando estamos orinando, si el apretar el Kegel es detener la orina, el Kegel invertido es como si quisieras dar más chorro al meado, como que aprietas así al final, ¿no? Y después descubrí que esto, a mí personalmente, no sé si es algo de persona a persona o el qué, me iba mejor para controlarlo. Claro, no sé si es algo que se tienen que entrenar los dos o qué.
Yo entrenaba los dos. Vale. La idea era poder... O sea, la idea no era... detener la orina per se, sino poder controlar cómo orinas. O sea, tú ser consciente de si vas a orinar fuerte, flojo, paras, vuelves a empezar. Bueno, o sea, la idea es tomar el control de esta parte del cuerpo. Al final, es tan sencillo como esto. Si tomas control y conciencia de tus genitales y toda esta región, pues es mucho más fácil que luego, en el momento del sexo, donde hay más intensidad, pues puedas regularlo, porque ya tienes desarrollada estos circuitos neuronales, ¿no? O sea, al final es reforzar unos circuitos neuronales que son los del control de esa musculatura. Pero igual es lo mismo que cuando entrenas cualquier ejercicio en fuerza. O sea, hay una parte de la fuerza que es aumentar el patrón neuronal y que se refuerce, y ganas fuerza, sin ganar musculatura. Pues es exactamente lo mismo. Yo hacía otra cosa, que esta ya es un poco más friki.
¿También lo decían en el libro o lo descubriste tú? A ver qué es.
No me acuerdo qué es, pero yo intentaba hacer como flexiones con el pene.
Hostia, o sea, ¿te tumbabas como boca abajo?
O sea, arriba y con el pene erecto intentaba pues hacer fuerza arriba y abajo. Creo que esto también lo menciona el libro, arriba y abajo, y además hay gente que pone peso allí, que hay gente que es capaz de levantar 20 kilos con esto, o sea...
Hostia, sí, y esto también forma parte del músculo PC, entonces...
Yo creo que es otro músculo, la verdad, no te lo sabría decir, no sé suficiente de anatomía, no sé si era necesario o no, o era simplemente el momento testosterónico de los 20 años de... Yo ahora no lo hago esto y, bueno, y digamos que la capacidad la tengo igual. No sé si la conseguí gracias a esto o a pesar de esto. O sea que no, pero es otra cosa que hacía.
Mira, yo el libro del hombre multiorgásmico no me lo terminé de leer, pero sí lo empecé. Creo que llegué a la mitad o así. No sé si después simplemente me desinteresé o lo que sucedía, pero la primera mitad del libro me pareció que se repetía un poco, era muy esotérico lo que comentaba. A lo mejor me dejé la parte buena o práctica y tal, porque hablaba, por ejemplo, del tema del taoísmo, ¿no? Que ya hablaban el Tao, que es este conocimiento, no sé si llamarlo ancestral chino, no sé cómo llamarlo.
Filosofía, ¿no?
Sí, la filosofía, pero que es muy interesante que no llegó, o sea, se iba transmitiendo sin que fuera por escrito, que eran por palabras, ¿no? Entonces, sí, claro, dices, no sabes hasta qué punto, si eso terminaba como el juego del teléfono, que al final, pero se mencionaban cosas del Tao, no sé si has podido extraer cosas del Tao en este sentido del hombre multiorgásmico.
A ver, allí lo que se menciona mucho, y eso sí que te lo digo un poco de memoria, o sea, que si me equivoco, que me perdone la audiencia, pero, o sea, al final ellos hablan de que la energía vital, o sea, la energía eyacular es la energía de la creación de vida, es la energía vital, es la energía más potente que tenemos como seres humanos, ¿no? Porque es la de la creación. Entonces, lo que ellos comentan es que desperdiciarla constantemente es, bueno, es un desperdicio, o sea, eyacular constantemente es desperdiciar esta energía. Y lo que sugieren es que con este sistema, o sea, con los orgasmos secos, lo que hacemos es redirigir esta energía y volverla a utilizar. Entonces, la idea es que esta energía sexual, esto la subes por la espalda, te sigue la columna vertebral, aquí es donde tienes el orgasmo. Puedes tener un orgasmo que, al menos muchas veces, yo tengo un orgasmo como en toda la espalda, que de golpe es como ¡ah!, que siento como se expandiera la espalda. También puedes tener un orgasmo en la cabeza. Entonces, lo que dicen es que la energía llega en la cabeza, la tienes que hacer circular, como si diera vueltas. Y entonces, esto también lo he tenido algunas veces y es como un momento un poco más místico, ¿eh? Tienes como una expansión de la conciencia, de golpe es como hay una energía ya muy potente que te expande, y la idea es que después la tienes que bajar, tienes que poner la lengua en el paladar, hacer bajar la energía, que se vaya al estómago, y entonces allí, que es donde hay el chi, es donde esta energía la puedes reutilizar, digamos, ¿no? Esto sí que, yo sí que tengo que decir que, aparte de la parte filosófica, mística que hay, sí que es verdad que uno de los problemas que yo tengo con el multiorgasmo es que si solo te quedas con la parte de la energía que sube y que se te queda aquí arriba, sí que llega un momento que estás que saltas, porque claro, vas acumulando tensión y energía, y estás como, has tenido orgasmos y están todos aquí y vas... Y en esos momentos sí que eyacular es la solución, que es la... ¡Buah! Toda la energía baja y sale... Pero idealmente lo que dice el Tao, que esta parte yo no la tengo tan dominada, es que si la haces bajar y la recirculas, pues consigues energizarte como persona, ¿no? Y estar más vital y tener más energía y bla, bla, bla. Otra cosa que habla mucho, que es, digamos que sería el tantra, la parte más tántrica, es que tú puedes llegar a tener con tu pareja una circulación de energía. La circulación sería, pues sale de, en este sentido, como lo haría circular. Como recuerdo que la hacía circular, es tú la subes por la espalda y cuando va a bajar, unes tu lengua con la de tu pareja y de alguna manera la energía pasa a ella y ella la recircula, ¿no? Y esto sí que recuerdo una vez con una pareja que lo probamos y sí que hubo un momento como que había como chispas casi, ¿no? En el momento de pasar la energía, pues hubo un momento muy intenso, ¿no? Como de conexión, pero esto lo he experimentado muy poco.
Lo de hacerla pasar significa que tienes un control total de esta energía que estás... O sea, ¿la sientes como si fuera electricidad?
Sí. Sí, sí, vale. Realmente la notas, ¿eh? O sea, es una energía muy potente y la notas, aunque sea una visualización, pero en realidad tú... O sea, yo lo que sí que he visto es que hay la estimulación de la próstata, que esta es una estimulación física que simplemente con apretar bien el Kegel puedes llegar a estimularla, y hay una estimulación... Que genera orgasmos. De hecho, ya se sabe que la estimulación, muchos homosexuales estimulan la próstata para tener orgasmos. O sea, pones el dedo por el ano y allí está la próstata, y si la estimulas, pues tener un orgasmo. Esto yo lo hago sin ponerme el dedo en el ano, o sea, con el apretar. Disculpa, que es que no tengo agua, pero Se me... Tengo la garganta.
Yo tengo aquí tanto café como agua. Si quieres uno de los dos...
Pásamelo virtualmente. Sí. Pues lo que decía, o sea, hay esta parte física, que hay una estimulación de la próstata y realmente esto excita. Y esto yo lo noto, hasta puedo estar ahora aquí hablando contigo y apretar el músculo este PC y notar cómo estimulo la próstata. Y puedes llegar a sentir... O sea, yo una cosa que he hecho alguna vez experimentando es estar sentado en el tren, apretar el músculo PC, estimular la próstata y notar un pequeño orgasmo. No es un gran orgasmo, pero notar el placer que implica esta estimulación. Esto es físico, pero luego cuando empieza a subir por la espalda y yo noto un orgasmo en la espalda o que notas que en la cabeza que hay una energía que va dando vueltas, esto a lo mejor es una visualización simplemente, pero el hecho es que las sensaciones, las experiencias, bueno, al final como la conciencia y el mundo real están medio relacionadas, o dónde está la realidad, ¿no? Al final, si tú percibes esto, es real, ¿no? Y la interacción con la pareja, yo lo noté, o sea, yo noté un par de veces esta conexión con la pareja. ¿Es real o no real? Bueno, es física, física externa a nuestra conciencia, no te lo sabría decir, pero...
Es bastante psicodélico, ¿no? Entonces, por lo que describes, porque el mundo de los psicodélicos también es del rollo, hostia, he visto esto y sé que es real, pero no es del mundo físico.
Es la experiencia subjetiva. Lo que se llama, es igual que las experiencias religiosas, ¿no? El otro día hablaba con una persona que es muy religiosa y al final la conclusión es que él sentía que Dios tenía que existir para que todo tuviera sentido. Le decía, está muy bien, es una experiencia subjetiva que es igual de válida que la objetiva porque es la tuya y nadie te la puede sacar. Y si es como lo sientes, ya está. Pues aquí un poco lo mismo. Es una experiencia subjetiva. No sé si hay estudios que demuestren que esta energía pasa a nivel de axones con la sangre nerviosa. Sí que hay ciencia detrás del multiorgasmo. Esto, después de experimentarlo la última vez, me puse a hacer revisión y hay bibliografía que demuestra que, o sea, que esto no es un invento mío, sino que hay estudios que demuestran que hay un porcentaje bajo de la población, alrededor de un 10% de hombres que tienen esta capacidad innata. Y luego, pues, demuestran también que se puede entrenar.
Ostras, 10% de hombres innatamente me parecen muchos, ¿eh? Porque yo de los amigos, de las personas, nadie me ha dicho, pues yo soy multiorgasmo. No sé, a lo mejor estoy... Que están a lo mejor en un pueblo perdido todos juntos o algo así.
Están todos
allí
juntos.
No sé si es genético o qué, ¿no?
Yo creo que es tabú, ¿eh?
Vale.
Primero que... Es que yo creo que es un tabú. Primero que un 10% al final, sí, estadísticamente, pues te encuentras uno de cada 10, pero ¿dónde están, no? Y luego es que no hablamos los hombres del multiorgasmo, ni del orgasmo. Bueno, no sé tú, pero yo con mis amigos no hablo. Ahora estoy haciendo el esfuerzo, ¿eh? Cuando hablo con amigos les digo, mira, mi vida sexual está, sí, mejor, o esta está peor, pero en general, no sé tú, ¿tú hablas con tus amigos de tu vida sexual?
En general, no. Sí que es verdad que a lo mejor siendo un poco más jovencito, cuando conoces a alguna chica en plan así esporádicamente, entonces os explicáis cómo ha ido... Con algunos amigos del pueblo que son, desde que nos conocemos desde pequeño, yo diría que hay dos o tres que nos podemos compartir las cosas sin filtros, ¿no? O algunas veces, o sea, sin vergüenza decir, ¡buah, pues es que esta tía me ha hecho esto y he durado 2 segundos porque no podía! O sea, eran todo fuegos artificiales en todo momento, ¿no? Y esto se comparte en el sentido de, como muy abiertamente, pero sin la labor esta de vamos a indagar ahí qué ha pasado o vamos a indagar ahí en la propia parte física o más espiritual de la propia experiencia, ¿no? Entonces, sí que en general yo creo que no se habla tanto como esto.
Y en general, la mayor parte de las veces, los hombres cuando hablan del sexo es para jactarse, para decir lo guays que son, o si realmente hay un problema y una disfunción, pues para quejarse. Pero hay, o sea, para mí hay una... Esto lo hablaba el otro día con Nuria Coll, que ya la conoces, que hicimos el Keto Show y estábamos allí delante de 1000 personas, o sea, una cosa bastante psicodélica, y me preguntó en qué estaba interesado ahora y le dije, pues en el multiorgasmo masculino. Y ella me dijo, ahora no es vuestro momento, porque ahora es el momento del orgasmo de la mujer, porque vosotros los hombres ya habéis tenido... Y dije, espera, o sea, ¿cómo que hemos tenido? Nosotros también no estamos anclados en todo de creencias y en muchos... Bueno, en muchos, no sé si llamarlo estigma, no es un estigma, pero estamos anclados en muchas reglas que las cosas son como son. Y siempre nos han dicho pues, que el orgasmo, siempre hemos creído que el orgasmo y la eyaculación es lo mismo. Y esto al final también es una cadena en la que tenemos que sacarnos, independientemente de que ellas también tengan que explorar más su sexualidad. Pero es que además yo creo que es sinérgico. Claro, si el hombre asocia eyaculación y orgasmo y se corre en 30 segundos... Para la mujer, poco espacio hay para explorar el multiorgasmo. Si Total. El hombre tiene la capacidad de tener varios orgasmos, pues es el momento que también la mujer tendrá más tiempo para poder disfrutarlo. Entonces yo creo que hay una sinergia allí, ¿no?
Sí, en los. Yo había visto una analogía, no sé, creo que era de una serie que saqué esta analogía, que creo que a lo mejor era Black Mirror o algo así, que iba de que entran en un videojuego y son dos amigos que entran virtualmente dentro de un videojuego y terminan teniendo sexo porque uno de los amigos se pilla una chica y es como un Street Fighter o como un Tekken a que luchan, pero como es virtual y real, que te sientes que es tu cuerpo, pues terminan como queriendo explorar los cuerpos de los personajes que han elegido, ¿no? Y entonces los dos amigos están casados y claro, cuando le pregunta, hostia, ¿y cómo es tener un orgasmo en un cuerpo femenino? Y dice, es como una maldita orquesta, mientras que el orgasmo y la eyaculación masculina es como un solo de guitarra. No sé si el multiorgasmo femenino termina siendo para ti esta orquesta que a lo mejor sería como lo sienten las mujeres según esta descripción.
Claro, yo nunca he sentido un multiorgasmo femenino, o sea, que sí. No puedo comparar, pero sí que es verdad que cuando tienes el multiorgasmo masculino es mucho más sistémico, es global. Entonces, no sé cómo se aproxima al de la mujer, pero creo que probablemente es más cercano que no el orgasmo genital de eyaculación en el que estamos acostumbrados. Solo el orgasmo de la próstata, que ya es en sí un orgasmo seco, yo creo que ya probablemente es más parecido al orgasmo de la mujer. Pero lo digo evidentemente sin saberlo, porque esto nunca lo sabremos, porque ningún hombre es mujer ni ninguna mujer es hombre a nivel genital. Bueno, aquí ya he dicho una cosa que a lo mejor alguien se me queja.
Bueno, si lo hubieras dicho, si lo hubieras dicho hace 10 años o cuando descubriste el libro, no hubiera ido. O sea, sería perfectamente políticamente correcto.
Sí, hoy en día cuesta un poco más.
Y a la mínima ya te pueden saltar lo que sea, pero bueno, es el precio a pagar para hablar más en público.
Biológicamente es así, biológicamente, o sea, lo que es a nivel de biología, terminaciones nerviosas, es así, o sea, son diferentes, ¿no? Aunque luego su percepción de identidad sea la de un hombre o mujer, pero es así. Entonces, yo creo que aún con cirugía no se ha podido replicar lo que sería, pues, en un hombre que tenga todas las terminaciones nerviosas que tiene una mujer, ni en una mujer que tenga todas las terminaciones nerviosas que tiene un hombre. Sí. Pero a lo mejor me equivoco, pero esta es mi. O sea que. El día que suceda, alguien nos dirá si es lo mismo o no.
Claro, ya seguro que habrá algún listo en los comentarios que nos podrá guiar en este sentido. ¿Hay alguna implicación? Entiendo que sí, en el tema de la respiración, porque uno de los factores que nos damos cuenta los hombres, ¿no? De cuando estamos más encendido con los fogones, con una excitación sexual sin hostia, es como cuando haces un ejercicio nuevo. Me acuerdo cuando hace unos años probé unos cuantos meses de hacer CrossFit, haciendo los double unders con las cuerdas, que no respiraba, que... Y el entrenador me decía, respira, Pau, respira. Y, hostia, es verdad que me he olvidado, ¿no? No sé si... Eso, hay cosas que... Hay momentos en los que lo hemos pasado también, ¿no? De que tienes tanta excitación que te pones así, que acostumbras a ser cuando también terminas más pronto, ¿no? ¿Qué implicación tiene la respiración en el multiorgasmo o en el no multiorgásmico también?
Pues mira, gracias por mencionarlo, porque es otra cosa que está también en el libro y también en la práctica que me había olvidado de mencionar. Y al final, la respiración es la manera más fácil que tenemos de controlar nuestro sistema, que es el parasimpático, no que me acuerdo si es el simpático o el parasimpático, pero es el inconsciente, ¿no? De nuestro nivel de actividad. Y si estás en medio del sexo y tranquilizas la respiración, pues durarás más. Si la aceleras, durarás menos. Yo lo uso a veces, ¿eh? A veces estoy con mi mujer y ya llevamos un rato y mi mujer ya veo que ya tiene ganas de terminar. Yo a lo mejor estoy que me he retenido y aguanto más y digo, bueno, ya tengo que terminar. Una manera fácil es acelerar la respiración.
Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos se están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar. Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de 1,000 oyentes decidimos nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. un círculo de mentes curiosas incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando, si te está ayudando a aprender algo escuchándolo tanto como yo haciéndolo, entonces Sociedad Ninja es para ti. En los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de 1000 ninjas de la vida comprometidos y proactivos, compartiendo información, debates y datos, sino también episodios exclusivos solo para miembros, boletines multitemáticos, audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5000 años. Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también de conspiraciones, que por cierto todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia, de autosuficiencia, de supervivencia. ¡Cuánta ciencia, joder! Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerraremos el acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a la Sociedad Ninja y avánzate a los cambios del mundo, de la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida.
Y normalmente esto hace que termines más pronto. Entonces, sí, la respiración es también uno de los ejercicios que se propone para controlar antes de, o sea, sería una primera fase controlar la respiración, la concentración. También te proponen ejercicios de mejora de concentración, el típico de contar mentalmente del 1 al 100, del 100 al 1, que esto hay mucha gente que es incapaz de hacerlo, o sea, que mentalmente empiezan 1, 2, 3, 4, 5 y a la que llevan al 15 se han despistado y ya no se acuerdan a qué número estaban.
Vale.
Entonces, esto es un ejercicio de, este es de concentración puro, esto es un ejercicio básico también de meditación. También es verdad que yo en ese tiempo hacía bastante meditación, ¿eh? Esto no lo he mencionado, pero estaba haciendo cada día 20 minutos y supongo que este control o esta capacidad de concentrarme también colaboró a ayudarme a llegar a ese punto.
No sé si llegar a este punto te ha supuesto algún tipo de, no sé si decirlo, impedimento o problema. ¿Hay alguna desventaja en ser un hombre multiorgásmico? Porque realmente suena a que todos son mil maravillas, ¿no? Ah, pues o el orgasmo controlado, sin eyacular, máximo tiempo, todo el mundo a disfrutar lo que se quiera. No sé si hay algún impedimento, aparte del tiempo para los impacientes que necesitas para trabajar esto.
O sea, primero al revés, o sea, tenerlo no me ha supuesto ninguna ventaja. Vale. Que yo cuando practiqué pensaba que me iba a transformar en el macho alfa y que a partir de allí, bueno, iba a ligar como la Fanta y sería el rey del sexo, y no sucedió, desgraciadamente. O sea que no es la solución a nada. Yo creo que desventaja no tiene absolutamente ninguna, porque al final cuando tú tienes el control decides en qué momento, o sea, puedes tener un sexo rápido, puedes tener sexo más controlado, más lento, puedes tener muchos orgasmos un día, puedes no tenerlos. O sea, al final no hay ninguna desventaja. El tiempo invertido, la cosa es si para ti el tiempo invertido se lo mereces. Dices, no, yo estoy muy satisfecho con el sexo que tengo, no me hace falta. Pero yo creo que siempre es interesante explorar esta parte de nuestra vida, ¿no? La más sensual, la del placer, porque solo nos llevará a qué felicidad. Y yo creo que no hay ninguna desventaja en absoluto. Lo que tampoco te lleva a ninguna ventaja. Ya te digo que yo ahora, sabiendo, con mi mujer que lo sabe, que yo también lo sé hacer, igualmente lo practicamos, una sesión de sexo multiorgásmico largo a lo mejor sucede una vez cada dos meses, porque tampoco no se dan las circunstancias ni la energía, tienes que estar descansado, tienes que tener el tiempo, y esto pues con tres niños pequeños en casa, ya te digo que sucede poco.
Sí, es bastante más difícil. ¿Cuál es el rol? Entonces, también hemos mencionado los músculos, el músculo PC, la respiración. El rol de la visualización lo hemos tocado así por encima, porque has mencionado la visualización en cuanto al transporte de la energía, de cómo se mueve por el cuerpo. No sé si antes de sentir esta energía, a lo mejor para una persona que lo está empezando a practicar, si tiene que hacer algún ejercicio de visualización, ya sea en solitario como en pareja para llegar a ser un hombre multiorgásmico.
O sea, yo creo que la diferencia está en que los ejercicios de respiración, los ejercicios del Kegel, lo que te permiten es controlar la eyaculación. Uh-huh. Pero si lo que quieres tener es el multiorgasmo, tienes que incluir la visualización. O sea, vale, una vez has controlado, porque si no puedes controlar y no tener orgasmos. O sea, tú puedes estar pues media hora aguantando, una hora aguantando en el sexo sin tener orgasmos. Simplemente ir controlando, no pasarte y ya está. Uh-huh. Entonces, en mi experiencia personal, el orgasmo llega cuando puedes redirigir esa energía para que explote. Claro, si la mantienes en los genitales, si simplemente lo que haces es aguantar y no pasarte, se queda allí, pero no puede explotar, porque si explota, pues eyaculas. Uh-huh. Entonces, para que explote, para que tengas esta sensación de placer, es cuando visualizas, y la visualización es que sube por detrás, por la espalda. Vale. Que pasa pues detrás del ano, pues sube por la columna vertebral, y a mí en general normalmente el orgasmo me lleva cuando llega a la altura de los omóplatos o cuando llega a la cabeza. Uh-huh. Pero para esto sí que hace falta visualización.
Claro, entonces digamos que no sentirías todo esto a menos que tú lo empieces a imaginar, que es entonces cuando te lo empezarás a sentir, ¿sería así?
Es como que bombeas la energía. Vale. Cada vez que aprietas con el músculo PC, ¡chum! Uh-huh. Bombeas la energía hacia arriba. ¡Pum! Bombeas la energía hacia arriba. Llega un momento que se va acumulando y que dices ¡guau! Uh-huh. Pero si no la bombeas hacia arriba y se queda abajo, no sucede esto.
Claro, entiendo que uno de los problemas que los hombres podemos llegar a tener, bueno, problema entre comillas, me refiero a que ponemos demasiado atención a lo genital y ya está. O sea, todo está enfocado ahí, y eso me acuerdo hace unos años lo que hacía. Ahora sí que la mente la puedo llevar un poco más a los distintos sitios del cuerpo como para notar las otras partes del cuerpo, ¿no? Pero antes, años atrás, como esto, simplemente no podía, lo que hacía era pellizcarme para que hubiera dolor físico en algún sitio específico, no hasta hacerme sangre ni nada por el estilo, pero para forzar a llevar la atención a otro sitio, que no fueran los genitales, ¿no? Y, sí. Y no sé, claro, eso es diste de la visualización, no es visualización, pero es como forzarte a que al menos la atención no esté puesta ahí. No sé si tienes la atención puesta a algún sitio específico, es como una atención general de tu cuerpo.
¿Y sabes qué pasa? Que esto sí que me ha pasado siempre. Uh-huh. Y mi sexualidad ya en general, no sé si viene de ese momento o es anterior, esto no te sabría decir, pero mi sexualidad en general ya no es muy genital. O sea, yo disfruto mucho de la parte sensual, del uh-huh. contacto. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta que me muerdan el cuello o la oreja. O sea, para mí hay puntos de mi cuerpo que son más sensuales hasta que los genitales, de que allí siento mucho más placer. Yo creo que también es otra cosa que con los hombres no se habla, uh-huh. que es ¿dónde sientes el placer tú? Porque uh-huh. asumimos que todo el mundo es genital y está allí, evidentemente, no lo despreciamos, ¿no? Pero no está solo allí, hay otros puntos que hay gente que siente mucho placer. A mí me pasa que en general disfruto más del sexo si incluye estimulación de otras partes del cuerpo que no si solo está en la parte genital. No sé hasta qué punto esto es más genérico o no, porque de nuevo, como no se habla de esto con la gente, pues no lo sé, pero yo creo que tengo la intuición de que es más común de lo que, o sea, que hay más gente que le sucede que no de lo que pensamos. Entonces sí que hay otra parte de explorar, ¿no? Como hombres, que es que nosotros no somos solo los penes, somos mucho más.
Parece como que el mundo está haciendo la vuelta, ¿no? Porque lo que te decía Nuria Cole, de no, ahora es el momento de las mujeres, nosotros, y tú no, ahora los hombres. O sea, es como
los
que...
Los dos, ¿no? Los dos. Sí, ¿no? Exacto. No tiene que ser de uno o de otro.
Totalmente, sí, por esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la... Cambia muchísimo la experiencia, sobre todo si vas a tener, por ejemplo, un rollo de una noche que sabes que va a ser puramente eso, va al genital y ya está, que después si tienes una relación más íntima, que hay todos estos preliminares, que no son preliminares puramente sexuales como tal, ¿no? Sino que hay todos los tocamientos del cuerpo, las palabras, el uh-huh. que te digan algo así muy cerca de la oreja, todas estas cosas que potencian después toda la otra experiencia también, ¿no? Y sí que... Sí. No se habla, supongo que porque, bueno, no sé qué teoría la verdad tengo respecto a esto, pero simplemente es verdad, no decimos, guau, tío, me encanta cuando me susurran en la oreja, no sé qué, no sé.
Claro, porque de nuevo es, Digamos que es una crítica que yo hago un poco hoy en día cuando, ¿no?, todo el mundo, o sea, o desde los sectores así, woke, progresistas, todo es culpa del patriarcado, ¿no? Es como todo lo masculino es malo y todo está mal. Y no es verdad. La masculinidad es un mundo muy complejo y hay muchas cosas que no hemos explorado y que están allí. Y que también como hombres hemos estado muy limitados porque con creencias de que cómo tenían que ser las cosas y cómo nos teníamos que comportar, que también son cadenas que llevamos encima. Entonces, poder explorar una masculinidad guay, una masculinidad pues que puede ser una sexualidad que no solo sea genital, esto no solo somos penes, yo creo que ya es empezar por aquí. Yo creo que al final esto va en bien de no solo de nosotros, sino de la relación de pareja, de las relaciones humanas en general. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el multiorgasmo es una cosa que sucede con parejas estables con quien hay confianza, porque puedes, como implica un parte de control, tú también puedes estar en medio del sexo y decir, bajemos un poco ahora, un momento, o ahora más, o tu pareja te conoce, sabe en qué momento estás llegando al límite, también puede regularlo. Esto con una pareja de una noche es muy difícil porque no hay esa experiencia y además normalmente la excitación es tan alta, ¿no? Porque hay esa parte de la novedad que hace muy difícil que haya el multiorgasmo. Pero yo, no, igualmente, yendo a la parte de sensorial, o sea, para mí no es solo una previa, ¿eh? Cuando yo digo que soy muy sensorial, es que para mí, para tener un buen orgasmo, o sea, lo tengo mejor si, por ejemplo, me muerden el cuello. En el momento ese, para mí hay más placer. O sea, no es previo, sino hasta en el momento del coito, hay una parte muy, muy importante en mí de la sensualidad, de las sensaciones en la piel, en muchas partes del cuerpo que no solo son los genitales.
Yo creo que estoy seguro que muchos hombres que puedan estar escuchando hasta aquí compartirán la opinión, que lógicamente nadie está negando el poder genital como tal, ¿no? Pero a la vez todas estas partes son como multiplicadoras, ¿no? De que toda
Sí.
la experiencia en sí te hace sentir todo esto, sí.
Es multiplicadora, ¿eh? Literalmente. O sea, el orgasmo que puedes conseguir cuando llevas cuatro orgasmos seguidos van escalando. O sea, tienes uno en este nivel, el siguiente sube aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí. Esto a veces es un problema porque llega un momento que estás tan excitado que además no sabes por dónde sacar esa energía que es muy intenso. O sea, que lleva una intensidad muy fuerte. Y yo he vivido mis orgasmos más potentes en estas situaciones, más que en el puramente genital.
Entonces, en este multiorgasmo puedes elegir también el cuándo los tienes. Es decir, no es que vengan cada X tiempo, sino que dices, venga, voy a tener cinco casi seguidos o solo con un minuto de diferencia. O hay como un lapsus de tiempo ahí que hay que controlar también.
A mí lo que me pasa normalmente es que llegar al primero es lo que me requiere atención y una vez llego al primero ya van llegando y entonces no hay control. Llegan y hasta, mira, la última vez que con mi mujer que estuvimos ese fin de semana largo, pues estuvimos como un buen rato haciendo sexo, paramos un rato, volvimos, al volver otra vez volvieron varios orgasmos más, paramos otra vez, volvimos a seguir. O sea que no tiene ni que ser un continuo. Al final es como que ya has abierto el circuito neuronal y que ya está reforzado y que volver a llegar a ese punto ya no cuesta, ¿no? Ya no requiere esfuerzo ni tanta atención. Normalmente la primera vez es la que tienes que estar un poco más atento. Y
Sí, uno de
supongo
los.
que.
Sí, perdón.
No, no, que se supongo que si lo practicas cada día, llegará un momento que hasta esto saldrá de forma natural. Yo no lo he hecho, pero quien esté aquí súper motivado, que lo pruebe y nos dice al cabo de unos días, como que a lo mejor ya eres multiorgasmo todo el día y estás allí orgasmando por la calle, no sé.
Sí, no sé si a los hombres que nos estén escuchando, que han notado que muchas veces pues terminan demasiado rápido o lo que sea, y un tip que creo que también se habla poco y a mí me ha servido mucho, sobre todo funciona en parejas que son más estables, de el hecho de cómo el cuerpo se adapta en el entorno, en el sentido de que cuando eres capaz de pasar unos 10 minutos a que estás teniendo sexo con la pareja, después de esto, como que parece que el cuerpo ya se ha calmado más y no va a explotar directamente. Por esto, con una pareja estable le puedes decir, vale, mira, como yo termino rápido, vamos a estar solo 10 minutos, aunque sea conectados. Y entonces hay como, tiene un nombre técnico que no me acuerdo ahora, pero es básicamente el cuerpo adaptándose al entorno a decir, vale, no estamos en peligro, estamos en un entorno de confianza y tal, ¿no? Sí.
Sí, seguro. O sea, al final es que hay una parte física, ¿no? De control de músculo así, pero en gran medida poder experimentar esto implica pues tranquilidad, seguridad emocional, estar relajado, poder concentrarte. Pero si estás con una pareja en la cual no estás, tienes que demostrar algo, no te vas a relajar. Imposible, ¿no? Uh-huh. Cuando estás con una pareja que ya os conocéis, que está seguro, pues es cuando puedes explorar, tienes la tranquilidad para decir, pues bueno, a ver, voy a centrarme más en otra cosa, a ver qué pasa. Y luego explorar dónde está. Yo lo que recomiendo mucho, y no hace falta ir al multiorgasmo, es esto, explorar otro tipo de sexualidad que no tiene que ser solamente genital. O sea, yo os digo, a mí, yo he llegado a tener orgasmos porque me han mordido la oreja. De forma así. Y esto me ha generado un placer pues comparable al de tener una eyaculación. Y esto es otra cosa que no sé si la gente explora mucho. Es que sería muy divertido hablar con más gente sobre cómo vive su sexualidad. Es que es una pena que no hablemos de esto. ¿Tú cómo tienes el placer? ¿Cómo sientes el placer tú, Pau?
Es una pregunta bastante generalista, ¿no? O sea, ya he dicho, por ejemplo, que también son estas al tema de la oreja, al cuello también bastante, pero yo creo que oreja bastante más, sobre todo. Sí, eso sí. Para mí es multiplicador por 10, ¿no? Cuello a lo mejor multiplicador por 2, ¿sabes?
¿Y los pezones?
No, la verdad es que para mí los pezones son carne normal, como si me pincharas aquí. Para mí no son nada. Sí, están muertos.
Yo flipo. A mí si me muerdan los pezones, alucino.
Sí, tengo amigos que se le nota que tienen los pezones vivos, que salen de la piscina y parece que pudieran como petar cristal con los pezones, ¿no? Pudieran hacer ahí... romper cristal. Yo no, totalmente muertos. Es que... Sí.
Y pies, ¿no? También es otro punto muy fetichista.
A los pies, para mí, se ha terminado la sesión, porque si me tocan un poco los pies, termino muerto de la risa. Me da unas cosquillas los pies que no me... En serio que no me pueden tocar los pies nunca, pero es brutal. Es una parte que empezaría a dar patadas, destrozaría absolutamente todo. Pero sí que los pies se ve como una parte muy fetichista en cada vez más, ¿no? O sea, tanto en las redes veo gente que está siempre a tope con los pies a nivel sexual. Digo, hostia, no sé, a mí los pies tampoco. Pero sé que hay personas que le van. A mí personalmente no... Sí.
A mí los pies como para placer sexual, no. O sea, masaje en los pies es de las cosas que más me encantan en el mundo. Y muchas noches con mi mujer nos ponemos en el sofá y nos estamos una hora haciendo los masajes mientras miramos una serie. Y yo ya la serie ni la miro. Estoy como en masaje, en plan, no. Pero hay muchos puntos, ¿no? La axila, por ejemplo, y también encuentro que es un punto muy erógeno.
No sé, a mí estás describiendo partes que me dan un montón de risa, que debe ser mental también, ¿no? Pero bueno, en verdad son axilas y pies, el pezón y todo eso es carne muerta, para mí no son nada, pero sí el pies y axila, ¡buah! Me destrozo de la risa, ¿sabes? Y hay que vigilar ahí conmigo.
Entonces, allí no.
¿No hay alguna parte que a veces te han tocado ahí y dices, coño, deja que tengo cosquillas a saco? No sé.
Sí, yo tenía muchas cosquillas antes, pero no sé por qué ahora ya al revés, es como más placentero.
A lo mejor era parte del hombre multiorgásmico, ¿no? Que si te vuelve más multiorgásmico te hace más, no sé, que estas partes que hacían cosquillas eres más consciente, puedes meditarlo más, relajarte más, no lo sé.
Puede ser, no te digo que no.
Sí, no sé si algún consejo para las personas que digan, pues me gustaría explorar de poder hacer un hombre multiorgásmico. Has comentado que hay parte de entrenamiento de masturbación que sería hasta casi llegar al punto de no retorno y después parar. También el tema de tener la orina para saber al menos dónde tienes estos músculos y después poder aplicar ejercicios de Kegels. No sé si puede ser más específico cuántos Kegels hacer o cuántos no hacer. Algunos ejercicios específicos para entrenar en solitario y después para entrenar en pareja.
Va, ¿me dejas de hacer un poco de promo?
Claro, sí.
Porque cuando, o sea, todo esto como salió de la entrevista que hicimos juntos y de esta propuesta del NoFap y luego lo experimenté, escribí un artículo donde pongo la evidencia científica y luego a continuación del artículo creé una pequeña guía donde doy todos los ejercicios. Entonces, si alguien quiere, la guía la puse para comprar, porque dice, bueno, esto ya, la parte práctica, si alguien la quiere, pues que pague. Entonces, si quieres, luego te paso el enlace del artículo, que yo creo que para empezar está muy bien leerse el artículo porque al menos tienes una argumentación, porque el primer problema es creértelo, ¿no? Porque, y que no te venga y que lo puedes hablar con los amigos, decir, mira, he descubierto esto, estoy explorando. ¿Quién se anima a probar, ¿no? Hasta para hacerlo juntos y luego comentar. Y allí una base científica que dice, es que hay un estudio de 1972 con 22 personas, o sea, está todo explicado. Y luego, si alguien quiere la parte práctica, pues al final pongo el enlace a la guía si alguien la quiere comprar.
Los ponemos en las notas del episodio. A nivel generalista, ¿nos dirías que es mejor practicarlo solo o con pareja para terminar? O sea, realmente tú cuando tuviste una relación con una chica dijiste, hostia, me doy cuenta que ya soy un hombre multiorgásmico gracias a haber practicado solo. ¿O realmente necesitaste sesiones con chicas para decir, vale, ahora sí que creo que lo he dominado?
Yo creo que es mejor empezar con solo, experimentando con la masturbación, más que nada porque tú puedes controlar. O sea, al final eres tú solo y tú decides cuál es la intensidad a la que quieres jugar. Cuando estás en pareja ya no estás solo. Entonces, cuando domines la capacidad de llegar hasta el punto de no retorno, pero no pasarlo, y empieces a visualizar, puedes empezar a hacerlo con tu pareja, porque ya tienes un poco desarrollado el músculo. Si lo haces, o la capacidad, si lo haces desde el principio con la pareja, bueno, si es una pareja estable, que lleváis mucho tiempo y lo pactáis, le dices, mira, escucha, ahora quiero practicar eso, pero entonces estamos hipotecando el tiempo de ella o de él, depende de quién sea tu pareja, para que tú mejores, ¿no? Y a lo mejor es mejor que le dediques solo tu tiempo al principio, en las primeras prácticas, y cuando ya tengas un mínimo dominio, pues empieza a practicarlo en pareja, porque al final la gracia es hacerlo en pareja. Solo, para mí, no tiene ninguna gracia, sinceramente.
Sí, bueno, claro, tiene todo el sentido del mundo. No sé si crees que nos dejamos alguna cosita en el tintero, al menos como empezar esta conversación inicial, abrir este melón, poner esta semilla en cuanto al hombre multiorgásmico. A las notas del episodio, lógicamente, vamos a poner el artículo, la guía que has mencionado, también el libro del hombre multiorgásmico. Y ahora te preguntaré dónde pueden encontrarte las personas, pero no sé si nos dejamos alguna cosita más que dices, buah, Pau, pues cuando me dijiste hablar de esto, quería mencionar esto sí o sí.
Bueno, para mí es esta parte de reivindicar poder hablar del sexo abiertamente, que es esta parte que a los hombres nos cuesta tanto y que yo creo que es el primer paso, porque si empiezas a hablar de ello y ponerlo encima de la mesa, hacer cambios es más fácil, ¿no? Muchas veces es que como lo tenemos recluido y es una cosa que está allí, que no se toca y no se mira y no se habla, pues claro, hacer un cambio de una cosa en la cual ni pones la atención que tendrías que ponerle es muy complicado. Entonces, empezar a hablarlo, y es lo que decía hace un momento, ir con tu cuadrilla, decir, chicos, he descubierto esto, mira, es que está aquí, esta es la evidencia, y hostia, es súper interesante, ¿qué os parece? ¿Y cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves tú? Y a lo mejor encuentras que uno de tus amigos dice, ah, pues sí, esto ya hace 20 años que lo hago, ¿no? Y le puedes preguntar, a lo mejor tiene sus trucos que son distintos a los que yo te he contado. Yo creo que ponerlo encima de la mesa y empezar a hablar de sexo. ¿Por qué no? Estos tabús tan estúpidos. Como si, es que aún vivimos con el tabú catolicista de que el sexo es malo. Es que no nos lo sacamos de encima, ¿eh? Y aquí en España aún, porque te vas a Estados Unidos ya y es peor. Es que ya. Bueno, no sé, yo estoy aquí como un poco empezar a hablar de las cosas y explorar. Y al final seguramente hay otras opciones que son diferentes a las que yo he comentado que también te llevan al mismo sitio o a sitios distintos, más interesantes aún.
El hecho de que hayas venido es algo que nos incita también a explorar, precisamente empezar a abrir este melón gracias a ti, Oriol. No sé dónde pueden encontrarte las personas, si nos quieres decir dónde estás y lo pondremos también en las notas del episodio.
Muy fácil, Oriol Roda. Es como me llamo y es donde estoy en todos sitios. OriolRoda.com es mi newsletter, donde hablo de temas de estilo de vida, de mucho de longevidad. Ahora he sacado un libro que se llama Salud Keto, que ha sido... Esto no sé, no te lo he contado, Pau, pero sabes que salimos con la tercera edición. O sea, salía...
Y ya de pronto.
De pronto, sí. O sea, lanzamos el libro, salía oficialmente el 18, empezamos a promocionarlo el 1 de enero y agotamos las dos primeras ediciones en la preventa.
Genial, muy buen indicador,
sí,
entonces.
Sea que súper bien. Y luego, pues redes sociales, sobre todo en Instagram, Oriol Roda. Si alguien quiere saber, seguirme en Twitter, que es donde tengo menos seguidores, pero donde digo las cosas con menos filtros, también Oriol Roda, y YouTube también Oriol Roda.
Genial, pues muchas gracias, señor, por hacernos descubrir un poquito más de ese hombre multiorgásmico y nos veremos próximamente. Gracias por haber venido.
Un placer, Pau.